Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Las 2:01, ¿qué tal, señoras y señores? Sean todos bienvenidos a este tiempo de información deportiva local, hasta las 3 en sintonía de COPE Gran Canaria. Desde luego con una agenda de partidos bastante intensa, la que vamos a afrontar en la jornada de hoy. Competición europea para un club baloncesto Gran Canaria, que juega la segunda jornada del top 16 de la Eurocup, visitando al Unix Kazan. Luego escucharemos a Víctor García, el entrenador asistente de Porfi Fisac, hablar del rival como uno de los principales candidatos a conseguir el trofeo a final de la temporada. Vamos a ver si logra este primer triunfo el conjunto claretiano, que ya saben, perdía 100-102 en la primera jornada de esta segunda fase ante el Mornar Bar el pasado miércoles. También juega el Rocasa, que se medirá al Granollers a partir de las 6:30 de la tarde en un partido aplazado en la Liga Guerrera Ciberdrola. Ya saben que ayer conoció al conjunto teldense su rival en la próxima fase de la EHF Cup, un equipo turco que no vamos a pronunciar ahora porque nos resulta bastante complicado, pero tiene que volver a la competición doméstica con ese partido, insistimos, en tierras catalanas para seguir también intentando conseguir buenos resultados en la Liga Guerrera Ciberdrola. Y por supuesto también tenemos que hablar de ese partido que va a disputar en la noche de hoy en el Centro Insular de los Deportes, el Guagua Las Palmas frente al Ushuaia Volley, un partido que se va a disputar a partir de las 7:30 de la tarde y que en esta ocasión, después de que se elevara el nivel 3 de alerta o de restricciones por el coronavirus el pasado lunes, pues ya sin público en las gradas, había pocos espectadores evidentemente, con distancia social incluida en la pista del Centro Insular de los Deportes, ahora ya ni eso para afrontar la próxima jornada. Esperemos que todo mejore pronto para el deporte y para todos nosotros. Esos serán algunos de los contenidos que vamos a llevar adelante en esta jornada de hoy en tiempo de deporte local. Hablaremos de esa Unión Deportiva que, como saben, también está siendo víctima del coronavirus en los últimos tiempos. Ayer conocían el detalle de que Jonathan Silva se unía a Roberts y a Óscar Clemente como jugadores con positivo. Así que malas noticias, sin duda alguna, para Pepe Mel en la preparación del partido del próximo domingo ante el Club Deportivo Leganés. Es una cita que será, por supuesto, retransmitida por esta casa y que supondrá el retorno a la competición de un equipo que va a entrenar hoy, pero lo hará también en sesión vespertina a partir de las 7 de la tarde. Todo esto, como cada jueves, estará en tiempo de análisis con nuestros amigos Román Pérez González y Paco Ruiz en el contubernio futbolero para diseccionar la actualidad de esta Unión Deportiva Las Palmas, que, por cierto, luego escucharemos el sonido, parece también invocar la salida de Pietro Gemelo de la entidad. Ayer, en una entrevista a una televisión italiana, ya saben que si intentas hablar con un futbolista de Las Palmas desde Gran Canaria es misión imposible, no hubo ningún problema para que Pietro Gemelo atendiera una televisión italiana, decía que al 99,9 se marchará del club porque su situación no es buena. Luego lo escuchamos, y si ustedes saben italiano, mejor que mejor, si no, les aplicamos una pequeña traducción. Pues con Guillermo Correa coordinando técnicamente este espacio, con el saludo de quien les habla en el micrófono de COPE, David Ojeda, las 2:04, nos ponemos en marcha, acompáñennos hasta las 3, prometemos emociones fuertes. Las 2:04 de este miércoles 20 de enero, continuamos en directo en sintonía COPE. Les decíamos que íbamos a escuchar a Víctor García, el entrenador asistente de Porfi Fisac, poner un poquito de análisis y de contexto al partido que esta tarde, a partir de las 4 y ante el Unix Kazan, supone la segunda jornada de la Eurocup, el primer desplazamiento de este segundo tramo de la competición para el equipo Gran Canario, que saben, viene de perder ante el Mornar Bar, el de competición europea, y igual ni es necesario recordar también la contundente derrota del pasado domingo ante el Iberostar Tenerife en el derbi regional.
Sí, bueno, ya sabemos, bueno, la dificultad de los viajes, pues prácticamente no hay mucha diferencia, porque hasta ahora, incluso con equipos un poco más cercanos, ha habido viajes muy complicados de dos aviones, de muchas horas en guagua, tenemos que intentar aislarnos completamente de ese tema y saber que vamos a jugar a campo de un equipo absolutamente favorito para ganar esta competición y que creo que bueno, probablemente sea el equipo de mayor nivel que nos hayamos enfrentado hasta ahora, porque bueno, te cuenta con jugadores de muchísimo nivel, de muchísima experiencia, y te diría que bueno, pues de lo más cercano a Euroliga que nos podemos enfrentar. Bueno, como dice, tanto Isaac Canaan como Jamar Smith son los máximos anotadores, están en muy arriba en esa clasificación en la competición, pero lo que sí que destacaría es el nivel físico del equipo. O sea, tienen para doblar casi todas las posiciones, no solamente como hablas de Jamar Smith y de Isaiah Canaan, también tienen a Jordan Theodore, Nate Walters, jugadores en el base, jugadores bueno en la posición de 5 como Brown y Morgan, que dan un nivel físico excelente. El perímetro, jugadores como Holland que están a un nivel altísimo y que tienen una capacidad atlética, y que también destacaría de ellos pues el nivel de intensidad al que defienden y al que juegan, que creo que es un poco la señal de identidad del equipo y que vimos la semana pasada en Andorra. Sí, como decía la semana pasada, es fundamental el afrontar cada partido como si fuese una eliminatoria. Cada día es una opción buena para intentar ganar, y sabiendo de la dificultad que entraña, pues bueno, es un grupo muy corto, son únicamente 6 partidos, y bueno, vamos a enfrentar el segundo y hay que intentar agarrarnos a cada partido para al final del grupo tener las máximas opciones de clasificarnos.
Ahí están las valoraciones de Víctor García, el técnico asistente del Club Baloncesto Gran Canaria. Desde luego se podrá ganar, se podrá perder, pero no será por no tener el scouting bien hecho. Lo tiene controlado al detalle el técnico asistente. Ya saben, una figura clave en el banquillo de Sergio Scariolo en la selección nacional, y también un tipo que ha jugado en el Gran Canaria como entrenador principal y que ha participado del banquillo de Utah Jazz en las ligas de verano de la NBA. Un prestigio absoluto el que maneja Víctor García, aunque no le fue precisamente bien en aquel año extraño de la Euroliga al frente del conjunto claretiano. Vamos llegando a las 2:08 minutos, hacemos una parada, luego sometemos este partido a análisis y queremos hablar de otra cuestión, de la literatura maridada con el fútbol, de la mano de nuestro compañero del diario AS, Pablo Checa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Este domingo comienza la segunda vuelta. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:15 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Roger, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés. ¡Vívelo con nosotros!
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Baila.
¿Nos cuentas tu historia?
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Qué tiene usted, una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Fin de semana. Se encienden las luces, ya se acaba la farsa. chistes.
Las 2:10 de este miércoles 20 de enero. Continuamos en directo. Decíamos antes que íbamos a someter un poquito de análisis a este partido de Eurocup, con el que Gran Canaria estrena su tarjeta de viaje en la segunda fase de la competición, con nuestro compañero del diario AS, Conexión Laker, Pablo Checa. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me encantó eso de Conexión Laker.
Bueno, por los colores te reconocerán, ¿no?
Sí, totalmente, sí, señor.
No es casualidad ese amarillo para ambos.
No, la verdad que no, además de los Lakers de hace muchos años, de la época de Karim y compañía, así que ahora, como comprenderás, con este con el equipo, mi equipo de la NBA, estoy un poco subido.
Estás crecido.
Totalmente.
Normal. Bueno, además, sí. No sé, este año tocaba, ya lo habíamos hablado en su momento, lo de Kobe, lo de todo, este año tocaba, desde luego, ese alegrón.
Sí, se alinearon muchas cosas para que... Aparte, primero está el equipazo que tenía y que sigue teniendo, pero se alineó lo de Kobe, ¿no? Le dio todavía más mística, todavía más sentimiento, por así decirlo, a los justísimos títulos de la NBA en esa fantástica burbuja.
Oye, no es por desviarme mucho de tema, pero ya que hemos puesto el asunto Lakers sobre la mesa, aquí, por cierto, tenemos en esta sintonía de COPE mucha gente de Lakers, como nuestro amigo también Manolo Sánchez, siempre pendiente y siempre también metido en el mundo del baloncesto al tal tuétano. Decía, no es por irnos mucho, pero no sé si coincides conmigo, Pablo, si has visto las últimas imágenes de Harden en ese fichaje que tiene por los Brooklyn Nets, y ese, pues no sé si aspirante anillo que se ha convertido el equipo neoyorquino, y si crees que nosotros, con lo que cuelga de nuestras barrigas, también podríamos jugar en la NBA.
Hombre, si nos lo tomáramos en serio, quizás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Harden, un estado físico dudoso, aunque se ven fotos de su último partido con Houston y el primero con los Brooklyn Nets, que eso es imposible que alguien lo adelgase tanto, a ver, sería, pues bueno, varias sudaderas debajo de o encima de la que jugaba, en fin. Pero claro, como tienes tanto talento para el baloncesto, que es un poco lo que le pasaba a Shaquille O'Neal, ¿no? Que el mayor mérito que tiene, aparte de ser una bestia parda, era mover ese cuerpo de 150 kilos a una velocidad de relámpago, que es, en cierto modo, lo que le pasa a Harden, ¿no? Que los kilos que pueda tener de más los suple con un talento superlativo, y es imposible ser tres veces seguidas el máximo anotador de la NBA él si no te cuidas al máximo, si no entrenas al máximo. Eso es totalmente imposible.
Pues sí, pues no, eso no está en mi hoja de ruta, la verdad, no creo que...
Ya nos pilló un poco tarde,
desde luego, no creo que pueda. Yo recuerdo de Harden cuando vino la selección de Estados Unidos, aquel amistoso que se jugó contra Lituania en el Gran Canaria Arena antes de la previa del Mundial del 2014. Le recuerdo que lo único que decía el tipo en aquella cita en el pabellón era amazing, todo le parecía amazing, entrenar, jugar, estar en Gran Canaria, todo era amazing, ¿no? Era un hombre de pocas palabras, desde luego.
Sí, era un tipo de pocas palabras que las que tiene las gasta jugando, y es una cosa que además ves partidos de él y dices, sabes qué te la va a hacer, sabes lo que te hace, y te la acaba haciendo, y por eso promedió, pues no sé si fueron 30 y pico puntos la última temporada, una auténtica salvajada, ¿no?
Desde luego, pues sí, señor, vaya salvaje. Pues ya por quitar la broma, efectivamente, los números que hizo en ese partido desmienten cualquier meme, o sea que... Lo dicho.
Sí, total.
Vamos a hablar del Granca, Pablo. Decía Víctor García en la previa de este partido que tal vez de los compromisos más complicados que se pueda encontrar en este paso por la segunda fase de la competición, ¿no? Un clásico además que nos suena de años anteriores.
Sí, por la alcurnia del equipo, por ser, como estoy de acuerdo con Víctor, ¿no? Un favorito total a ganar esta competición. Un equipo que además, el Granca, de todas formas, conoce bien lo que es ir a jugar allí, porque ya en aquella temporada gloriosa que se quedó finalista de la Eurocup, ya fue a jugar allí. Y aparte, claro, lo peor de todo esto también, para eso no volvería, pero es el viaje. Sí. Es un viaje incómodo, es un viaje a, comprendo la expresión, a donde Cristo dio las tres voces, y además un viaje que se suma a, porque si no me equivoco, el Granca juega esta semana también ACB fuera de casa, con lo cual se va a pasar casi una semana fuera, y son cosas que influyen mucho, el tema del descanso y el tema de tener que, si estás trincado en Gran Canaria a la hora de no contagiarte, imagínate con un viaje a Rusia, no porque en Rusia te vas a contagiar más o menos, sino es por el viaje, y entiendo que ahora hayan saltado las alarmas, porque puede pasar, por mucho que los jugadores estén en una burbuja, puede pasar lo que denunciaba ayer Dani Castellano, ¿no? Que los últimos contagios en el seno de la Unión Deportiva Las Palmas fueron porque la tripulación que les trajo de Mallorca había algún contagiado.
No, además Rusia no ha sido precisamente de los países con un mayor cuidado con el coronavirus. Hemos visto, por ejemplo, campos absolutamente llenos de público, sin separación y sin ningún tipo de problemas. Efectivamente, es un escenario complejo.
Y además, al hilo que lo dice, lo día me llamó mucho la atención. Hombre, uno evidentemente no maneja cómo está la situación en Rusia, ¿no? No maneja lo que debería, pero en el partido CSKA, yo soy de los que dice CSKA, no Cheska, de Moscú contra sí. el Barça en la Euroliga del viernes, que yo lo vi, el pabellón, no sé si cabían 14.000, dejaron entrar a 3.000, pero la gente estaba ahí apiñada, con lo cual dices, ¿hasta qué punto es seguro irte para allá? Y creo que, por ejemplo, el entrenador del Moraván Andorra, Ivón Navarro, que está en el grupo del Granja, sí. esta temporada jugaron, no me acuerdo ahora contra quién, un partido, creo que fue en Rusia, y se contagió ahí, con lo cual también esto no ya solo ver que no se te lesiona un jugador, sino que no se te contagie ninguno, porque después a ver, estando en Rusia, si está contagiado allí, a ver cómo vuelve, si detectan el contagio allí y todo eso.
Sí, el vodka se ve que no solo quita el frío, también mata el virus, ¿no? Por lo que veo. Durante el peor tramo de temporada del Gran Canaria se utilizó como válvula de escape la Eurocup, donde se logró pasar de forma holgada la primera fase. Todo eso se unió posteriormente con esa buena dinámica de partidos consecutivos en la Liga Endesa, pero no sé, Pablo, si la gasolina llegó hasta ahí. Es decir, hemos pasado a una segunda fase donde se ha elevado el nivel de los rivales, hemos pasado de competir con los de abajo en la clasificación a medirnos con Tenerife y Mornar y Iberostar. No sé si nos pusieron un poco en nuestro sitio.
Sí, especialmente ahora que hablamos más de la Eurocup, yo creo que la clave está bien lo que tocabas de decir del nivel de los rivales. Es decir, Canarias, la primera fase de la Eurocup le daba para lamerse en cierto punto, hasta cierto punto, las heridas de la Liga CB, que yo sigo pensando que es una temporada, al menos en casa, desastrosa, pero claro, ya te aumenta el nivel de los rivales, y un equipo como el Mornar te mete 102 puntos el medio partido, pero es que ya el Iberostar Tenerife te metió un par de días después 108, con lo cual son 210 puntos en dos partidos. Y es como que de repente el Granca llegó hasta un momento, no sé si es que se conformó o qué, con la buena racha que traía, y se la ha venido todo abajo, porque a mí, sobre todo, contra el Mornar el otro día, más allá de que es un partido de la defensa, que fue lamentable a los dos equipos, es un partido que pudo ganar cualquiera. Sí. Pero contra el Iberostar Tenerife, la segunda parte, desde que empezó, me recordó al peor Granca de la temporada, y si no tienes la Eurocup para un poco arreglar, entre comillas, los desastres de la ACB, cuando el Granca cae eliminado, si es que cae eliminado, el tramo final de la ACB puede ser un auténtico suplicio, o un suplicio todavía mayor.
Nos habíamos fiado demasiado de esa reconstrucción compulsiva, ¿no?, del equipo.
Sí, porque además estaba viendo ahora, voy a confesar, tengo la chuleta delante, ¿no?, en la página de la Eurocup, el roster de Gran Canaria, he contado, creo que son 18, 19 jugadores, lo cual es un auténtico disparate. No voy a entrar ya en debate de que con dinero público se sostenga eso, que eso da para 300 programas más, sino que es un equipo que es muy irregular, muy inestable. El otro día Kilpatrick mete, creo que fueron 22 puntos en la primera parte y no sale hasta el minuto 7 u 8 de la segunda. Entonces es un equipo que empezó mal, que sigue peor, que lo han tenido que reconstruir sobre la marcha, y con reconstruir sobre la marcha, y la competición no espera por ti, con lo cual así el equipo, especialmente en la CB, pues está como está.
Lo tiene complicado, ¿no? Ha sido doloroso ver el sorteo de Copa y otro año no estar por ahí cerca, ¿no?
Sí, para mí indiscutiblemente, David, es un fracaso no estar en la Copa CB, porque hasta hace unos años a mí ya me llegó a cansar, pero bueno, digo, venga, lo entiendo, vale, el discurso del dinero, pero cuando tú ya estás entre los 8 presupuestos más importantes de la ACB, ya no sé el orden, por supuesto, no está ni cerca, no te digo ya del Barça de Madrid, sino de Unicaja o Baskonia, pero ya estar entre los 8 primeros es el objetivo mínimo. Entonces, cuando has estado tan lejos y dando una imagen tan mala, es un fracaso absoluto, y el hecho de que el Gran Canaria no se clasificara para los playoffs, que a día de hoy, a 20 de enero, no tiene ninguna pinta, pues sería un fracaso, una temporada de fracaso absoluto, porque un equipo como este, con los jugadores que tiene, no estoy hablando ya de hacer equipo, sino con los jugadores que tiene, con el presupuesto que tiene, con las instalaciones que tiene, es un equipo que tiene que aspirar a algo más, que no sea que venga el Iberostar y te gane de 20 los dos derbis que ha jugado esta temporada, por ejemplo.
Sí, señor. Ya hace años que nos cogió Vidorreta la medida, desde luego.
Pero y bueno. Vidorreta, que por cierto, no es porque yo lo tenga en quina, ni mucho menos, ni a Vidorreta ni a Iberostar. A mí me encanta que Iberostar esté donde está. O sea, me encanta. A ver, no es que me encante, no me disgusta. Pero yo no he visto un tío como Vidorreta protestar tanto. Yo el otro día lo comentaba con compañeros de los medios ahí, que es en relación a lo que protesta y lo que pita y lo que le pita, es un tío que está mucho más protegido, incluso que Pablo Laso, porque mira que protesta Vidorreta, era una cosa es verlo por la tele, pero cuando estás en el pabellón te dan ganas de decirle, tío.
Bueno, con el pabellón vacío, que lo único que se le escucha es a él, vamos.
Bueno, se le escuchaba, sí, desde el Palomar donde estamos nosotros en el Arena, era una cosa tremenda. Lo de Vidorreta es una cosa que tío más cansino, de verdad.
La verdad que sí, pero vamos, desde luego, algo bueno que tiene que tener como constructor de rendimientos con sus jugadores, porque lo que está firmando en Tenerife de luego son temporadas verdaderamente fantásticas. Tu presencia en antena, Pablo, que te agradecemos como siempre. Además, hoy la quería añadir a esta tertulia baloncestística, a esta análisis baloncestística, a la labor editorial que desarrollas con Canaris Book, porque estos últimos meses nos han descubierto dos piezas estrechamente vinculadas al mundo del fútbol, que siempre ha sido mirado con recelo, ¿no? Lo de los letras y el fútbol, y ahí hay productos espectaculares, y han salido ahí dos libros, uno yo creo que bastante curioso, el de José Estalella, el que fuera diputado del Partido Popular, y otro bastante jugoso, ¿no? Esa especie de memorias al vuelo de Toni Kroos, sobre todo en su etapa como director deportivo de Las Palmas, ¿no?
Sí, además el libro de José Estalella incluso tiene una vertiente humana muy importante, que él salió de una enfermedad muy muy complicada hace poco menos de un año, él salió de un linfoma, y bueno, le pilla el confinamiento, y para él escribir fue una especie de catarsis, una especie de terapia, algo muy terapéutico, para olvidarse primero de lo mal que lo había pasado y después del confinamiento. Y es un libro, por ejemplo, el de José Estalella, que se llama Además del Balón, perdón, que recoge historias muy muy curiosas en torno al fútbol, ¿no? Recoge cómo Maradona mete ese famosísimo gol con una camiseta comprada, que te explica la historia esa misma mañana o la tarde anterior, te explica cómo una persona se coló en la final de, no sé, creo que fue el Mundial de Argentina, creo, ¿no? Del 78, si no me equivoco, y acaba celebrando la victoria en el centro, bueno, en el césped. Te cuenta cómo, una historia que todo el mundo sabe, la de Titi Chef, ¿no? Ese aficionado, sí, que acaba jugando el partido amistoso y encima marca un gol que la anula. Es decir, son historias muy humanas, muy curiosas en torno al fútbol de todas las épocas, de Las Palmas, te habla del Barça de Cruyff, te habla de historias más personales en el palco del Bernabéu, curiosidades con un famosísimo jugador portugués que se llama Cristiano Ronaldo, en fin, historias más humanas. Y luego está Relatos para un aficionado, de Toni Kroos, que todos lo conocemos de sobra, ¿no? Por pegarse tropecientos años en Las Palmas, más conocida su faceta como director deportivo, en el que si eres aficionado de Las Palmas, especialmente de Las Palmas, el libro Relatos para un aficionado, porque además yo soy de los que piensa que el fútbol también se puede escribir, no solo jugar o comentar, narrar como hacemos nosotros. Te cuento historias muy curiosas de cómo se gesta el fichaje de Setién, de cómo Setién rechaza esa oferta de renovación. Hay incluso un código QR a la oferta de renovación que se le hace a Quique Setién. Las Palmas te cuenta cómo se gesta el fichaje de Kevin Prince Boateng, cómo a través de la famosa película Moneyball de Brad Pitt, basado en un hecho real, cómo Miguel Ángel Ramírez se decide por fin a usar lo que se conoce como el Big Data para empezar a fichar jugadores, las plusvalías que consiguió con jugadores que se trajeron gratis y después se vendieron. En fin, es un libro que te cuenta muchas interioridades, y aparte, en mi opinión personal, el libro de Toni Kroos es un libro justo, porque Toni Kroos tiene sus fallos y sus aciertos, como todo el mundo le destaca los meniques de turno en la última temporada en primera, pero el balance, y es una cosa que lo cuenta él, bueno, por las cosas que cuenta en el libro, creo que el balance es mucho más a favor de Toni. Pero bueno, el libro, por eso creo que es un libro justo, ¿no? Porque ayuda a colocar a cada uno en su sitio.
Públicamente es complicado defender esto, porque te das con un muro cuando tratas de defender la labor de Toni Kroos como responsable de la parcela deportiva de la Unión Deportiva, hasta donde tuvo la autonomía que rara vez tiene un profesional deportivo dentro de este club con Miguel Ángel Ramírez. Pero yo creo que sí es interesante, porque hay muchas cosas que nosotros que vivimos en ese día a día del club, sobre todo más pegados en otras etapas, algunos que otros, sabíamos cómo funcionaban, y esas medidas que toma, yo esa anécdota la conocí antes del libro de Moneyball, y es maravillosa cuando lo sienta en el cine para que vea la película e intenta abrirle los ojos un poco. Sí, pues yo creo que es necesario para todo el aficionado de la Unión Deportiva, no para que cambie de opinión, pero sí para que tenga una mirada más constructiva y más amplia a todos esos años y a todas esas cosas que suceden debajo de la alfombra de la Unión Deportiva, que son bastante más de las que parecen, ¿no?
Sí, además tú lo sabes perfectamente, David, por tanto tiempo que estuviste y que sigues estando, ¿no?, analizando la actualidad de Las Palmas. Las Palmas es un club muy presidencialista, para lo bueno y para lo malo, y en ese club lo bueno es yo, y cuando digo yo soy Miguel Ángel Ramírez, y lo malo esparcimos, es como tirar, dicho de forma fina, una defecación a un ventilador, ¿no?, para que salpica a todos menos a mí. Entonces el libro te dice que sí, que es verdad que lo de Meñique, pero Meñique, mucha gente olvida que Gerardo Garcés dijo públicamente que Las Palmas no podía pagar la resonancia magnética. No entiendo cómo un club de primera no puede pagar eso, le cargan el muerto a Toni Kroos, pero bueno, la gente se olvida de quién era Pedro Vigas, un futbolista que se vendió por 3 millones de euros, la gente olvida que con la gestión de Toni Kroos viene Jonathan Viera por medio millón de euros del Standard de Lieja y se vende por una cifra que se rumoreaba que eran cerca de 20 a China, cómo trae a Boateng, cómo trajo a Jesse, cómo el fichaje de estos dos futbolistas puso a Las Palmas en un foco mediático que no tenía en la vida, cómo fue Quique Setién quien, pero mentira, Toni Kroos quien trae a Quique Setién cuando Ramírez apostaba por Brindisi, te lo explica en el libro, y cómo con Setién el equipo alcanza un nivel de juego que al menos yo, y hablo por mí, yo tengo 38 años, no lo había visto en mi vida. Entonces, es un libro, como tú dices, para contextualizar y creo que es justo para que la gente, porque una cosa es la versión del club, que tú sabes cómo son las versiones iniciadas del club, y otra cosa, cómo es la versión de un protagonista como Toni Kroos, que él te cuenta de primera mano lo que pasó. Entonces, sirve para que la gente saque conclusiones, y ahora que lo recuerdas, la anécdota que él cuenta de Moneyball es buenísima, que cuenta además con mucha gracia en el libro, cómo Miguel Ángel Ramírez a él y a Patricio Viñaio, bueno, y a Toni, a los tres, les paga las roscas y las Coca-Cola para llevárselos al cine a ver esa peli por insistencia de Toni Kroos, y a partir de ahí pues llegaron muchísimos fichajes a coste cero o muy baratos, que después Las Palmas sacó unas plusvalías. Decir, con Toni Kroos de director deportivo, pongo un ejemplo que también se habla en el libro, Las Palmas en plusvalía generó 70 millones de euros.
Pues ahí está, casi nada.
A partir de ahí es un dato que creo que lo resume todo, casi todo, ¿no?
¿Dónde estarán? Eso es otra cosa. Pero ahí...
Sí, es como lo de ¿dónde están las llaves matariles? Pues, sí. Está... sí, más o menos.
Pues Pablo, un auténtico placer tenerte en antena hoy, y además esta te la facturamos triple, que hemos hablado del Granca, de la NBA y hasta de ese compromiso editorial con productos de calidad. Un abrazo, Pablo.
Lo que haga falta, un abrazo, muchas gracias.
Las 2 y 26 minutos de este miércoles 20 de enero, nos toca hacer pausa e ir llamando al contubernio.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2 y 28 minutos de este miércoles 20 de enero, con un poco más de retraso de lo habitual, nos toca invocar nuestro particular aquelarre deportivo, el contubernio futbolero. Camarada Paco Ruiz, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Don Román Pérez González, saludos.
Buenas tardes.
Pues estamos en semana de fútbol. No sé si se les ha hecho largo esperar tanto tiempo para ver a la Unión Deportiva, o tal y como estaba la cosa, podían aguantar.
Pues la verdad es que se me ha hecho eterno, porque como llevábamos tan buena racha de resultados e incluso el último partido de juego, la verdad es que se me ha hecho largo.
Sí, la vida es eso que pasa entre partidos de Las Palmas.
Eso es una vaca.
Pero sí, sí, a mí se me ha hecho largo también.
Y ha dado tiempo hasta para que el tuerto ese que nos mira continuamente se haya llevado otra vez con el Deportivo de Las Palmas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Señores, tengo una pregunta ahora que les estaba escuchando. ¿Alguno está en una granja?
Yo no, en principio no.
¿Estamos
en una granja?
No, ¿por qué?
Porque se ha escuchado por aquí como si fuera una vaca mugiendo en la oreja de alguno de ustedes.
Me da yo creo que era una moto.
Era una moto.
Una moto. Acaba de pasar. Es que acabo de salir a la calle para poder estar más tranquilo. Y gracias que acaba de parar, porque no es la de la Metro Guagua, pero tengo una moto en la puerta de casa que madre mía, la mañanita que nos ha dado y nos tienen amenazados para 20 días.
Madre
mía. Qué alegría, Paco. Felicidades.
Hay unos tapones que se venden por ahí. Hay una, Román, se va a vivir uno para el campo y al final le persigue.
Sí, ya, sí, ¿eh? Es mejor vivir en medio de la ciudad, Paco.
Yo creo que son peor que la obra de la Metro. Wow.
Hombre, si son como las de San Mateo, además te digo que vas a tener que esperar bastante tiempo para que terminen. No sé si serán las...
Esta, no, es que nos pusieron un cartelito delante de casa de que estaba prohibido aparcar y ponía al menos 20 días. Y empezaban hoy, y en realidad empezaron ayer, ya ayer habían cortado la calle.
Pero si mantienen ese ritmo, pues igual mañana ya no están.
Ojalá.
Bueno, has puesto el dedo en la llaga, Paco, para empezar. Aparte de la vaca moto que ha pasado por ahí a toda velocidad, has puesto el dedo en la llaga con algo que, bueno, nos estaba respetando bastante, que era el coronavirus, ¿no?
Sí, pero es que para mí me da igual coronavirus, lesiones. Yo creo que este año, bueno, desde hace más de un año nadie respeta la Unión Deportiva, ni los árbitros.
Bueno, ya.
pero es cierto que habíamos podido esquivarlo de alguna manera. Y
el chino no mucho, y Javi Castellano tampoco.
Sí, pero fue, digamos que fue al inicio de la competición. Bueno, sí, es verdad que nos había tocado, pero... Pero vamos, ha caído un peso. Y Pepe Melo advirtió, ¿no?, que podía empezar a cualquier momento. Y esto viene un poco a colación a lo que decíamos el otro día de reducir la plantilla y los problemas que eso podía derivar. Yo creo que haya sucedido y que haya sucedido justo ahora va a hacerles pensar un poquito antes de dar bajas y reducir el número de jugadores, porque es que te puedes ver en esta situación.
Es que son cuatro bajas de golpe y añaden a Yemelo, que no creo que esté en condiciones de jugar después de las declaraciones que ha hecho. No lo veo yo defendiendo más la camiseta de Unión Deportiva.
Bueno, ya que las has metido, las tenía guardadas para un poco más tarde. Vamos a escuchar las declaraciones ayer de Pietro Yemelo, un canal de televisión en Italia.
Dove stiamo parlando, e prima che si possa trovare una conclusione, penso che ci voglia un altro po' di tempo. Sicuramente al 99% andrò via da qua, e quindi mi sto guardando un po' intorno, diciamo, dai.
Non so come andano ustedes italiano, però lo che queda claro ahí che il tipo non sigue,
No, él ya lo da por hecho, ¿no? Creo que dijo, yo no entiendo italiano, pero vamos, lo he leído. Que daba por hecho que el 99% no seguía. Y un jugador que te dice eso, yo creo que la cabeza no está muy por la labor de seguir y no va a defender la camiseta de un equipo sabiendo que se puede lesionar y se le puede fastidiar el invento.
No, y añado lo que dice Paco, que con el que estoy totalmente de acuerdo, que es un jugador veterano y que si dice eso con las tablas que ya tiene, es que evidentemente ya está, si no hecho, prácticamente.
Pues sí, el 99,9% decía el futbolista, y por cierto a mí lo que me llama la atención de todo esto es las dificultades que tiene uno para entrevistar a un futbolista y que el tipo se ponga el teléfono a un medio italiano, pero bueno, supongo que ni siquiera se habrá enterado de eso el gabinete de comunicación de la Unión Deportiva. Va en consonancia un poco a la situación que vemos del futbolista desde el principio y casi que a su propia actitud en el campo en las pocas oportunidades que ha tenido. No ha sido tampoco, Paco, una persona especialmente involucrada. Yo sé que tú tenías ganas de verle más minutos, pero...
Sí, lo que pasa, por lo que he visto de la declaraciones que ha realizado, él viene a decir algo así como que al margen de la aclimatación, que aquí se juega distinto. Yo no sé si es que en Italia le ponen una alfombra para que juegue tranquilo o qué, pero...
Lo que te iba a decir, viene de Italia, no de Burkina Faso. Que es lo que te iba a decir, viene de Italia, no de Burkina Faso.
Claro, que uno se imagina el fútbol italiano y desde luego no le ponen esa alfombra de la que comentaba yo anteriormente, ¿no? No sé, la verdad es que cuando menos curioso, pero también es cierto que son pocos los delanteros italianos que al final se han acabado aclimatando. Todos han acabado con problemas. Acuérdate de Cristian Vieri o recién más recientemente de Sasa. Son jugadores que sí, que metieron sus goles. Vieri metió sus goles en el Atlético de Madrid, pero dio la impresión de que no acababa de aclimatarse.
Sí, yo creo que ha sido un caso llamativo realmente, porque todos pensábamos que esa aclimatación de los primeros partidos pues sería simplemente eso, parte del proceso de conocer a los compañeros, de conocer ciertas dinámicas, ciertos mecanismos a la hora de jugar, y que bueno, que lo iría pillando, pero es que ha seguido en ese paso de aclimatar, aclimatándose hasta, bueno, no ha dejado de estar en ese punto realmente, y claro, ahí sí. Ahí descubrimos que realmente no tiene mucho sentido ni siquiera llegados a este punto pues que siga casi.
Efectivamente, señora, enseguida seguimos con este debate, pero me alerta Guillermo Correa, nuestro compañero técnico, de una noticia que es brutal. No sé si han visto la explosión de un edificio en Madrid, en la calle de Toledo, que se ha llevado por delante el edificio entero.
Sí, acabo de ver. Pues no lo he visto, yo no lo he visto.
Sí, sí, un edificio de tres plantas, creo, en el, bueno, en el centro de Madrid, en la calle Toledo.
No,
o sea,
que la bomba, nunca mejor dicho, y sí. no quería decirlo así.
Tremendo, la verdad. ¿Qué más puede pasar? Se pregunta uno.
Lo próximo ya tiene que ser un ómnibus.
Además, es una. Acabo de leer que es una residencia de. O está cerca de una residencia.
Al lado, creo, de residencia de mayores, sí.
O sea, tremendo.
Madre mía. Es que desde luego se queda uno petrificado, casi que no sabe ni cómo continuar.
Pero flipando.
Sí, sí, sí. Pero hace minutos, ¿eh? Madre mía. Ay. Seguimos. Estábamos hablando de esto, de lo de que no respeta la Unión Deportiva. Hablábamos antes de los parones, de los viajes, sobre todo lo decíamos con la Copa del Rey, con público en la grada, de lo complicado que iba a ser para los equipos en este tramo tan intenso de eludir, y lo que ha sucedido ahora con la Unión Deportiva, que hablan incluso de un contagio vía tripulación de la compañía aérea. Ya es tremendo, ¿no?
Bueno, sobre todo lo que demuestra es la situación en la que está el país, realmente, que casi en cualquier circunstancia, en cualquier tontería de movimiento absurdo, ridículo, que ni te lo planteas, pues está es donde se espera el virus, porque es que está en todos los estratos sociales ya, realmente.
Pero lo curioso del caso es que si fue así, que solo afecta a tres o cuatro jugadores, que eso fue el viaje a Mallorca, fue así ya casi dos semanas, y que vengan a salir ahora, no sé, a mí ellos que lo de la vía tripulación no me acaba de cuadrar.
No sé, yo la verdad, también es verdad, como la transparencia es la que es en esta institución tan sagrada de la que estamos hablando, pues vete tú a saber.
Pero sí. Sí. No, que por cierto, hablabas de las bajas antes, añade para el fin de semana la de Cristian Cedrés, desgraciadamente, y la de Aitami, que parece que también tiene que pasar definitivamente.
Sí. El viernes pasa por el quirófano y evidentemente es un futbolista que descatalogado ya para esta temporada también para Pepe Mel. Desde luego vuelven los tiempos complejos, ¿no? Habíamos arrancado este 2021 con una extraordinaria dinámica de resultados en Liga, con esos triunfos ante Español y Mallorca, que desde luego tienen muchísimo mérito, y venía uno de los partidos complicados, el de este fin de semana. Vuelve a tener serios problemas el entrenador, ¿no? Porque además algunos de los afectados, como el caso de Robert, son jugadores, Román, auténticamente capitales.
Sí, 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 es que esa y Clemente, por ejemplo, que estaba empezando a contar y el otro día salió de titular y jugó un buen partido. Si bien no es exactamente igual que la de Robert, porque Robert es uno de los estandartes del equipo, pero esos son bajas importantes realmente. Y al final la de Edu Piau es un jugador más, como se diría en básquet, de rotación, jugador más que siempre participa, que siempre pues tiene ese puntito de garra ahí en los minutos que juega y que siempre, bueno, está realizando una temporada interesante y que no, ya no vas a contar con él, porque aunque esté está confinado en su casa, pues tiene que estar 10 días, ya no cuentas con él prácticamente ni para este ni para, a lo mejor para el siguiente ya llega justito.
No, yo creo que los dos próximos partidos se los pierden todos, tanto claro, el Leganés como el siguiente, que no recuerdo con la verdad.
Luego ese comportamiento tan extraño, ¿no?
Luego el problema es cómo te recuperas,
eso, exacto,
porque no es tan fácil. No es estar 15 días parado y luego ya vuelves al 100%.
Que se lo digan a Araujo.
Claro.
Que se lo digan a Araujo, que ha tenido recaídas continuas, o a Javi Castellano, que estuvo más de un mes apartado.
Claro, es que eso es.
Tremendo, sí, desde luego. Vamos a ver cómo acaban resolviendo esa situación. Porque lo que sí parece claro es que el mercado de invierno, si se activa, que se va a activar, y ya lo ha dicho Gemelo, parece que va a ir en una dirección, ¿eh? Insiste mucho el presidente
a la salida,
insiste mucho el presidente en que no iba a haber entrada, desconfiamos un poco de ello, y además hasta uno de esos nombres que estaba muy, muy asociado a la Unión Deportiva, como es el caso de Dani Ojeda, vestirá de amarillo pero del Alcorcón.
Sí, la verdad es que fue como menos sorprendente, y lo que sí apunta que en la próxima temporada sí será jugado de amarillo, porque el compromiso es solo hasta final de temporada.
Sí, se comenta que viene aquí el año que viene, ¿no? Eso me ha parecido leer.
Sí, parece.
Pero sí, es una pena que no venga. Realmente es un gran futbolista, a mí me parece muy interesante. Y es uno de esos casos increíbles de jugador que creo que es el máximo goleador histórico de la cadena de filiales de la Unión Deportiva, y nunca ha jugado en el primer equipo. Y ha tenido que irse fuera, currárselo, demostrar, para luego volver a... jugar la Unión Deportiva.
Sí, es un caso
que acaba cristalizando. Claro.
Es un caso clásico, ha pasado otras veces. Por ejemplo, luego nunca terminó de certificarse su retorno, pero por ejemplo, Cristian Herrera, que fue otro tipo que se le cayó los goles de los bolsillos cuando estaba en la cadena de filiales, incluso cuando hacía la pretemporada con el primer equipo, siempre era el máximo goleador.
Se suponía que iba a subir al primer equipo y fue cuando se salió camino él.
Sí, y al final pues hemos acabado no sé cuántos veranos valorando la opción de que retornara cuando efectivamente nunca tuvo finalmente prácticamente el paso de diáfano al primer equipo.
Sí.
Una cosa realmente curiosa. Pues es difícil valorar lo que pueda hacer ya Pepe Mel el próximo fin de semana, ¿no? ¿Qué esperar? ¿Qué línea de continuidad pueda tener el equipo, no? Ya con todas estas circunstancias, ¿no?
Sí, la verdad es que está todo muy mediatizado por esa baja. Si bien es verdad que la columna vertebral sigue estando, pero Robert es un jugador fundamental al final. Y Edu Piau, yo que sinceramente, ayer cuando vi el número de bajas, pues pensé, bueno, pues estas cosas locas que tiene el fútbol, igual es el momento de Yemelo, cuando nadie lo espera. Pero claro, luego leí las declaraciones.
No lo esperaba ni él.
Luego leí las declaraciones y dije, bueno, pues esto nada, no se lo comento a David mañana, y aquí estoy hablando. Pero vamos, que sí, la situación... En cuanto al ofensivo, queda prácticamente Araujo y Clau, ¿no? Si no me equivoco.
No sé si cambiarían ustedes de punto de vista, dadas las ausencias.
Puede subir a alguien del pillar. Pau Miguel, este no es nada malo.
No lo es, desde luego.
Sí, sí.
Es un tipo que apunta bastantes cosas positivas. Pero no sé si ustedes valorarían, dado este escenario, cambiar, es verdad que el equipo está condicionado por lo que está condicionado y el mercado se mueve hoy como se mueve, ¿cambiarían esa hoja de ruta de no incorporar, teniendo en cuenta estas ausencias, lo que apuntaba antes Román, que no se sabe cuándo vuelven?
Sí, yo creo que no sería mala idea reforzar sobre todo, creo, el ataque. Pero claro, ahora, salvo que surja la posibilidad de que venga el otro jugador que se habló, que era Rafa Mújica, la situación es cuando menos extraña.
Sí, yo entiendo que también están trabajando para que venga alguien y que realmente, tal como está la economía de la Unión Deportiva y en general del fútbol y de la sociedad en general, yo creo que se va a dar en los últimos días, las últimas horas, a 3 segundos del final.
Sí, como siempre, vamos.
Sí, sí. Yo creo que va a ser esa situación, vamos.
Pues sí, tremendo el escenario. Señores, para ir cerrando este tiempo de debate semanal de cada miércoles, lo primero, no tenemos árbitro todavía, ¿no, Paco?
Creo que no, la verdad es que no he tenido tiempo hoy de mirarlo, pero creo que no, y como hay partidos entre semana y cosas de estas, probablemente se retrase.
No te preocupes, el domingo te daré la oportunidad de valorarlo, no te preocupes. Y bueno, vamos a camino de la derrota, como solemos hacer en esta tertulia, la porra de la semana, con el análisis de este Leganés Las Palmas. Paco.
No, empieza tú, David, que sigue siendo el que todavía no has aceptado.
3-1.
Román.
Yo digo, vamos a ser fiel a los resultados que me están sirviendo, 1-0.
Amárrate ahí.
2-0.
2-0, su rey, Paco. Pues ahí quedan hechas las apuestas, señores. Como siempre, un placer, Paco. Recuerdos a la vaca que está
viniendo. A la vaca moto, ¿eh?
Viniendo por ahí.
Paciencia con la obra.
El tipo tiene la leche gratis, casi nada, ¿sabes? Un abrazo, familia.
Bueno, un abrazo.
Chao.
Las 2:44 de este miércoles 20 de enero. Este ha sido el sonido de la tertulia del miércoles en Deportes Cope Gran Canaria. Vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad con la banda sonora de Nino Rota y continuamos con más argumentos.
Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa.
¿Qué tiene usted? ¿Una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es el de la Superliga, que ya le dice todo el mundo a Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga, que yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho, de 2.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo, que van más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajos. Pero
nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Esto sí era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, para el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Este amor, este increíble amor, recuerda duelo.
2:47, continuamos en directo, nos quedan todavía 13 minutos para compartir con ustedes la actualidad deportiva de la jornada y vamos a hablar ahora de Segunda División B, de la Unión Deportiva Tamaraceite, que tiene que afrontar su próximo partido el domingo por la mañana ante el Linense en las instalaciones del Juan Guedes tras la última derrota, ese partido que perdían por 1-0 frente al San Fernando el pasado fin de semana. Vamos a escuchar a uno de los testimonios del conjunto blanquiazul, a Tony Robaina, abordando la derrota con el San Fernando, lo que viene por delante, su situación en el equipo y hasta el hecho de tener que jugar sin público.
Fastidiado, ¿no? Porque siempre salimos a ganar y esa derrota pues nos fastidia, pero el equipo siempre fue fiel a su estilo y nunca le perdimos la cara al partido, entonces pues por ahí también nos vamos contentos y a pensar en el siguiente.
Pues sí, llevo saliendo estos partidos, la verdad que he participado de menos a más, pero no quiero que me vean como un revulsivo, sino quiero que me vean como uno más, que puedo entrar tanto en inicio como desde el banquillo también. Lo que quiero es aportar cuando me toque dentro del campo, pero no siendo un revulsivo, sino tanto de inicio o tanto en el banquillo, ayudar al equipo y trabajar como lo hacen todos. Que no haya público en las gradas, pues habrá momentos en donde nos falte el aliento del público, pero al final los jugadores tienen que sacar el partido adelante, tanto por los jugadores y tanto por la afición. Ya que no pueden estar en el campo, pues sacar los 3 puntos por ellos también. Pues el partido contra el Linense lo afrontamos como siempre, como desde el lunes, desde el primer entrenamiento, pues ya pensamos en salir a ganar, como todos los partidos, siendo fieles a nuestra idea y como te digo, que como cada semana vamos a salir a ganar.
Pues estas las palabras de Tony Robaina, que pide que la Unión Deportiva Tamaraceite siga fiel a la idea, al estilo futbolístico que marca ese tándem de entrenadores encabezado por Chus Trujillo con la asistencia de Pachi Castellano. Cuarto clasificado al Tamaraceite en este momento, tras 10 jornadas en el subgrupo A del grupo 4, que saben, con 3 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas, 14 puntos para el equipo debutante en la categoría, que incluso en este momento es capaz de superar a su próximo rival, el Linense, en un punto y que está por encima de la clasificación de los otros 2 equipos canarios, el penúltimo Las Palmas Atlético con 7 puntos y el último, el Marino de Tenerife, con 5. Supera a históricos como el Marbella y sobre todo como el Recreativo de Huelva. Entramos en las 3:10 de la tarde, pausa y un poquito de voleibol, balón volea.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba el Chimo Valle.
¿Nos cuentas tu historia?
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Va a subir la leche de vaca.
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Ah, por Dios. Estaba muerto de miedo y cantaba, y cantaba. No tienen sexo los ángeles.
2:52 de este mediodía del miércoles 20, hemos hablado de que hay competición, de que juega el Rocasa en Granollers. Hemos abierto con el partido del Club Baloncesto Gran Canaria, el Herbalife, que tiene que disputar la segunda jornada de la fase segunda de la Eurocup ante el Unic Kazán a partir de las 4 de la tarde. Y hay partido de voleibol, Superliga masculina en el Centro Insular de los Deportes. Estaba previsto para las 7, pero los vuelos del Ibiza Usaya obligaron a retrasar el partido hasta las 7:30. Ahí, bordeando con el toque de queda. Va a jugar el equipo Gran Canario, casi que como un plato previo a la disputa de la Copa que se va a jugar en el Centro Insular de los Deportes entre el 5 y el 7 de febrero. Y además ante un rival al que ya derrotó con contundencia 0-3 durante la primera vuelta, con un triunfo clave que le supuso además el octavo triunfo para el equipo Gran Canario. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas de este equipo Gran Canario, de este Guaguas Las Palmas, que está firmando una competición de altísimo nivel, Guillermo Jaque.
Sí, Ibiza es un equipo que desde el principio yo creo que no es un poco real donde está en la tabla, ¿no? Para mí es un equipo que yo esperaría Ibiza ahí entre lo mínimo los peleando para se meter entre los cuatro o cinco primeros partes equipo de liga, para mí. Y si mirar Ibiza se metiendo el último partido en octavo en la Copa, para mí no es mucho real, porque usted tiene una buen equipo y un equipo que tenemos que tomar mucho cuidado. Al final pasa eso, que juegan contra nosotros, juegan un poco sin presión, porque siempre dicen lo mismo, que el Guagua es lo favorito, entonces viene un poco más sin presión para jugar contra nosotros. Del tema de, por eso que claro, tenemos que estar muy concentrados, hacer muy bien el tema ese que estamos haciendo, bloqueo y defensa. Al final otra vez en Manacor salió muy bien esto, nuestro sistema táctico funcionó otra vez muy bien. Y creo que es un poco esto, un poco pensar en nosotros tácticamente, jugando bien, y creo que ahí está un poco la clave para ganar. Al final afecta un poco, al final nosotros jugamos, claro, que nos afecta, afecta, porque ainda más aquí en Canarias, que la afición es una afición, para mí, caliente, ¿no? Es una afición que, mismo con aforo limitado, con teóricamente poca persona, se notaba el ruido, ¿sabes? Y hace una presión muy, muy grande a los rivales. Es una pena, la verdad es una pena. Yo sinceramente espero que el tema ese del coronavirus possa mejorar un poco a partir de 2 semanas para que volvamos a tener personas y para las copas que podemos meter personas para adentro aquí, ¿sabes? Que al final nosotros jugamos, entrenamos y estamos ahí para eso, para lo público, para que las personas, los aficionados vengan nos mirar. Entonces yo, sinceramente, a mí no me gusta. En todo los deportes que yo veo por la tele, que veo que no tiene afición, esto no es lo mismo. Al final la afición y el público es una parte muy importante para el deporte profesional. Pero espero sinceramente que eso pase dentro de, no sé, 2 semanas, que va Ojalá van bajando los casos de la persona para que podamos volver ahí con nuestra afición.
La 2:55, hemos escuchado a Guillermo Jaque, jugador del Guaguas Las Palmas. El partido, ya saben, es esta tarde ante el Libiza Usaya a partir de las 7:30 en el Centro Insular de los Deportes. Sin público en esta ocasión. Pausa y nos despedimos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Y ahora es tarde. Algo tarde. Pues temo ir ya mal herido. Temo haberme consumido. Como si yo tuviera el don. Dos veces.
Las 2:57 minutos, nos vamos despidiendo de este tiempo de información deportiva. Acabamos de escuchar, por cierto, esta canción de Rafa Berrio, el músico guipuzcoano, que es uno de los mejores compositores sin duda españoles, y que fue de esas personas que nos dejó el año pasado. Moría en marzo del 2020 Rafa Berrio, insisto, uno de los mejores compositores en castellano que conocemos. Nosotros vamos a tener que entrar en la lista ya de despedida, recordándoles un poco la agenda de la jornada, porque como les prometíamos en titulares, hoy era un día de intensa actividad deportiva para los representativos Gran Canarios. A partir de las 4, el Granca juega en DAZN, lo pueden seguir por televisión, contra el Unix Kazan. En segunda jornada, el top 16 de la Eurocup, buscando ante el peor rival posible, precisamente por su alto nivel, arreglar un poco la situación que se ha complicado las últimas semanas con la derrota ante el Mornar Bar en la primera jornada de Eurocup, y en la semana pasada con el Iberostar Tenerife en la Liga Endesa en el Gran Canaria Arena. También tenemos partido, juega el Rocasa ante el Granollers, en un partido que será a las 7:30 de la tarde, un partido a domicilio para el conjunto de Carlos Herrera después de clasificarse para los cuartos de final de la EHF Cup. Y hemos acabado de escuchar a Guillermo Jaque, el jugador del Guaguas Las Palmas, analizando el partido que va a tener el equipo insular a partir de las 7:30 de la tarde, hoy sin público, en el Centro Insular de los Deportes, ante el Usaya Ibiza Vole, y un partido sin duda alguna interesante para el conjunto Gran Canario en la previa de esa competición de la Copa del Rey que se va a disputar en Gran Canaria, también en el retorno del mítico Guaguas a la máxima categoría del voleibol nacional o directamente a cualquier disciplina competitiva. Nosotros nos vamos a ir marchando, ya saben, ha habido una explosión importante en el centro de Madrid, en la calle de Toledo, justo al lado de una residencia, ha apretado un edificio y ahí lo podrán seguir todo a partir de ahora con los servicios informativos de COPE que se lo van a contar en directo. Nosotros nos vamos con Guillermo Correa en la coordinación técnica y David Ojeda en el micrófono de COPE. Muy buenas.
Ven a